calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento. Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
En su última sesión plenaria, el Senado Universitario despachó el texto que modifica el estatuto institucional e incorpora un nuevo órgano, la Defensoría de la Comunidad Universitaria, que es una instancia encargada de velar por el respeto a los principios y derechos de los integrantes de toda la comunidad de la Universidad de Chile. Este es un largo trabajo que comenzó en el Senado Universitario el año 2015, cuando el ex senador universitario Eric Palma presentó una propuesta para crear la Defensoría de la Comunidad Universitaria a través de una modificación del Estatuto de la Universidad de Chile. El Senado aprobó dicha propuesta el año 2016 y 4 años después, Rectoría solicitó la reapertura del debate para incorporar una serie de modificaciones que fueron analizadas por la actual Comisión de Desarrollo Institucional. Esta comisión del Senado Universitario elaboró un informe con una propuesta final que fue aprobada por la plenaria este 22 de abril del 2021. Ahora corresponde al rector Ennio Vivaldi decretar la modificación al estatuto, que incluye la creación de esta Defensoría de la Comunidad Universitaria, y luego ser comunicada al presidente de la República para que comience los trámites legislativos correspondientes. Así que hoy día vamos a conversar sobre este tema en Educación en el Aire, y ya estamos con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario, Rebeca Silva, y con la secretaria de la misma comisión, Francisca Valencia. Muy bienvenidas ambas.
Hola Bárbara, gracias por la invitación. Buenas tardes ya, ¿no?
Sí. Gracias Bárbara. Hola, bueno, yo hice una presentación, pero suena un poco enredado, así que quisiera pedirles que me vayan ayudando a explicar esto de manera que podamos entenderlo muy bien. Así que preguntarles primero, para empezar, ¿qué es la Defensoría de la Comunidad Universitaria y por qué es necesario modificar el estatuto institucional para crearla?
Bárbara, estamos muy contentos, ¿no es cierto?, en nuestra comisión, porque después de un trabajo muy intenso y después de muchos años de esperar, finalmente hemos podido ratificar finalmente la aprobación, porque esto se había aprobado en el Senado, como bien decías, en el 2016, la creación de este órgano, y ahora nos toca a nosotros la siguiente pata de trabajo, que es el formular, ¿no es cierto?, el reglamento que va a dar lugar, que son las normas que van a permitir, ¿no es cierto?, insertar finalmente el funcionamiento, con su funcionamiento, la Defensoría en la Universidad. Se requiere un cambio de estatuto porque efectivamente hay una modificación, ¿no es cierto?, en la estructura de los órganos de la universidad, y se genera, ¿no es cierto?, la creación, como acabo de decir, ¿no es cierto?, de un nuevo órgano que además fue aprobado con sus 2 unidades que van a actuar de manera separada, cuáles son la mediación y la unidad, ¿no es cierto?, de defensoría propiamente tal. Quizás Francisca puede complementar un poco más, pero yo sí quería decir, para explicar un poco qué es la Defensoría, Bueno, la Defensoría Universitaria, ¿no es cierto?, tiene larga data, está muy asociada a la figura del Ombudsman, ¿no es cierto?, y es aquel órgano, ¿no es cierto?, que trabaja para lograr de manera no burocrática, ¿no es cierto?, poder representar, ¿no es cierto?, acompañar los procesos a nivel de consultas, conflictos u otros que tengan, ¿no es cierto?, toda la comunidad universitaria en una suerte de servicio que trabaja, ¿no es cierto?, en pos de mejorar y de lograr resolver esos conflictos o acompañar, ¿no es cierto?, a los miembros o integrantes de nuestra comunidad, ¿no es cierto?, para hacer valer sus derechos y resolver finalmente las instancias necesarias dentro de la comunidad también, los distintos conflictos, como digo, ¿no? Es una instancia finalmente de resolución de conflictos, pero que utiliza distintos medios o procedimientos, ¿no es cierto?, que de algún modo trabaja como una suerte de puente entre lo que es la institución, ¿no es cierto?, y las personas como tal, con sus problemas o con sus situaciones o con sus intereses específicos, para poder de algún modo desburocratizar, decíamos también, este proceso, ¿no es cierto?, y los distintos, las distintas situaciones que puedan acontecer, ¿no?, en nuestra vida cotidiana.
Sí, Francisca, preguntarte, ¿quiénes pueden recurrir a la Defensoría y en qué casos?
Gracias, Bárbara. Todas y todos. Yo creo que eso es lo importante tener en consideración, que también fue sujeto de debate, digamos, en la plenaria, porque en el fondo el Estatuto de la Universidad establece como comunidad universitaria a los estudiantes, a los académicos y a funcionarios, pero el personal, digamos, de colaboración, no, a honorario, digamos, no era considerado parte de la comunidad universitaria por estatuto, ¿no? Y entonces lo que viene a traer de nuevo esta defensoría es contemplar ahora sí al personal, digamos, a honorarios como parte de la comunidad universitaria, porque no hacerlo era desconocer que efectivamente ellos forman parte de las relaciones que ocurren día a día en la comunidad universitaria, probablemente tal. Entonces es importante mencionar eso, que en el fondo es efectivamente todas, todos y todes, y entonces todos también van a poder ser sujetos bien de poder vulnerar los derechos y bien de que sus derechos sean vulnerados. Es importante eso, están protegidos por la Defensoría, pero también sus acciones tienen repercusiones, y eso también es importante porque muchas veces se pensaba que quedaba como una suerte de vacío en cuanto al personal a honorario, digamos, de las unidades académicas, y de hecho hace poco hubieron varios casos súper controvertidos en INAP, por ejemplo, que involucraban a profesores que estaban a honorario. Entonces se decía, bueno, pero ellos no están bajo el estatuto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos sancionar? ¿Cómo solucionamos esto? Y entonces, bueno, ahora la Defensoría tendría como esa capacidad para poder hacerlo, pero es importante mencionar, y complementando lo que decía Rebeca, es que la Defensoría no significa que sea un órgano administrativo sancionador, y eso hay que dejarlo muy claro, porque no es un órgano que tenga la competencia para tal. Recordar de que cuando hay asuntos que competen sanciones administrativas, es decir, que están contemplados en el estatuto administrativo porque involucran académicos, por ejemplo, o personal de la administración, porque nuestra universidad es pública, eso no es materia de la Defensoría. La Defensoría sí puede meterse en el sentido de poder asesorar a la persona cuáles sus derechos han sido vulnerados, explicarles más o menos qué proceso tiene que seguir, en alguna situación quizás dar algún tipo de representación, pero por ningún motivo fallar o decidir acerca de alguna controversia que involucre ordenamientos jurídicos probablemente tal. Eso es súper importante. Eso no es materia de la Defensoría, porque la Defensoría no es un juzgador, no es un juez, ¿ya? Es un defensor. Y ante esa premisa, como esclarecer todas las dudas de que esas materias son materias propias del procedimiento, pero ¿cómo entra la Defensoría acá? Bueno, ella entraría asistiendo, acompañando, asesorando también, porque mucha gente, y esto también está comprobado en estudio, no sabe qué hacer, simplemente no sabe. Cuando sus derechos son vulnerados de alguna u otra forma o tiene situaciones complejas, no sabe qué hacer. Entonces, lo que haría ahora sería, bueno, esta situación es rara, aparentemente mis derechos han sido vulnerados, esto no está bien, voy a la Defensoría a consultar. Y de hecho tenemos evidencia de que otras defensorías en Chile han hecho como estos resúmenes, digamos, de su año o memoria anual, y ahí señalan también que incluso muchas veces la mayor cantidad de solicitudes que reciben ellos son de asistencia o de dudas, de peticiones, en el fondo, para guiar algún proceso legal. Entonces, con eso queda más que claro que la gente en general no sabe qué hacer y que esta defensoría sirve como un asesor.
Bárbara, con eso, respecto a ese punto, otro de los grandes conflictos que tuvimos, como señalaba anteriormente, era que pudiera quedar en el estatuto la división de estas dos unidades, que fue muy enfático el profesor Eric Palma, que nos acompañó y a quien agradecemos también el apoyo dentro del trabajo de la comisión. Respecto de lo que es la unidad de mediación y la unidad de defensoría propiamente tal, toda vez que cuando las personas, ¿no es cierto?, no saben o están en esta situación en donde necesitan resolver algunos conflictos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con distintas cuestiones. Nosotros vivimos entre personas, tenemos, digamos, ahí a la sociedad en un espacio menor, ¿no es cierto?, donde hay afinidades o no, conflictos políticos, ideológicos o incluso a nivel de jerarquías, de poder, de abuso, ¿no es cierto?, y de muchas otras cosas que ocurren y que sabemos que ocurren. Pero efectivamente, cuando la gente no sabe qué hacer, hay instancias previas a la defensoría propiamente tal y tiene que ver con la mediación. La mediación es una unidad que es independiente porque lo que hace es un proceso de acompañamiento, ¿no es cierto?, para funcionar, como decía antes, como una suerte de puente, ¿no es cierto?, haciendo llegar finalmente las demandas de estos interesados, que es otro cambio en la propuesta 2016. Ahora, antes eran defendidos, ahora son interesados o interesadas, dependiendo, ¿no es cierto?, de si van a ser defendidos o no. ¿Cuáles son los pasos previos para resolver y mediar finalmente, como esta suerte de puente que decía, entre lo que es, ¿no es cierto?, la persona y lo que las autoridades correspondientes pueden o no hacer? En el fondo, yo creo que ahí eso es importante porque vamos a tener ciertos procesos que son de algún modo para resolver qué puede hacer la persona y otros que ya van a pasar a ser probablemente la defensa propiamente tal, que como bien decía Francisca, van a ser en un proceso de acompañamiento o asesoramiento en el marco de la pertinencia del trabajo de la propia comunidad universitaria, digamos. Eso no quita, digamos, que puedan tener también apoyo en si requieren cuestiones a nivel penal u otros, ¿no es cierto?, que pueda también la Defensoría en ese sentido generar la información, ¿no es cierto?, o también proporcionar los medios para poder seguir otros conductos si ese fuera el caso también.
Sí, gracias a ambas. Francisca mencionó defensorías en Chile, otras defensorías en Chile. No sé si nos pueden comentar en qué otros ejemplos se inspiraron, qué otras defensorías revisaron para llegar a este texto final que se aprobó ahora.
Sí, en Chile, bueno, también es importante mencionar que en Chile no es una práctica habitual tener defensoría universitaria. A diferencia de otros países, por ejemplo, en España, que fue un ejemplo, yo creo que el que más admiramos, y creo que hay que tener en consideración también al momento de redactar el reglamento, que es el otro paso que va a venir ahora para su promulgación. Y es que en España, por ejemplo, por ley, digamos, la Ley Orgánica de Universidades establece que todas las universidades de España, literal, eso es lo que dice, tienen que tener un defensor universitario cuyo reglamento, funcionamiento, promulgación, competencias, todo va a estar definido por el estatuto de cada universidad respectiva. Entonces, en materia de ley, allá que las universidades tengan una defensoría universitaria. Acá claramente no es así. Nosotros tenemos una ley de universidades estatales, pero ella no establece como un requisito que haya defensoría universitaria. En Chile, entonces, hay un ombudsman, que en el fondo es un defensor universitario, que está en la Pontificia Universidad Católica, en Santiago. Hay un mediador universitario que es de nuestra universidad, pero es de Buchef, y es un mediador. Y ahí hay que hacer la distinción que decía bien Rebeca. En el fondo, un mediador no es lo mismo que un defensor. Va a actuar como puente, va a actuar como poder, digamos, solucionar las situaciones sin llegar a puntos controversiales o sin llegar necesariamente a algún proceso disciplinario, porque las partes están dispuestas, digamos, a llegar a un acuerdo. Y entonces hay un mediador universitario en Buchef, también nos entrevistamos con él porque nos importaba saber cuántos casos llegaban, qué tipos de casos, cómo funcionaba él, bajo qué estatuto, cómo fue elegido, todo eso es importante tener en consideración. hay en la universidad Adolfo Ibáñez una defensoría, pero ojo que se confunde mucho con que esa defensoría está organizada por los propios estudiantes. Y es algo muy similar a lo que hay ya en la universidad desde la FECH. En la FECH hay una defensoría estudiantil que cumpliría más o menos o cumple más o menos un rol similar al defensor universitario, solo que como está dirigido únicamente al gremio estudiantil, lo que hacía la defensoría estudiantil de la FECH es defender derechamente todos los casos que vulneraran derechos de estudiantes. Ante sedes administrativas, ante cualquier instancia, digamos, en los cuales estos se vieran sometidos. Entonces, lo que busca esta defensoría universitaria es ya diluir todos esos pequeños espacios, no necesariamente terminarlos, pero sí concentrarlo todo para evitar que haya como este revoltijo de cosas. Pero ya respondiendo también a la pregunta, creo que es importante mencionar eso, que en Chile no es muy usual que haya defensoría universitaria, y yo me atrevería a decir de que al menos nosotros en nuestro análisis, con las personas con las que hablamos, se relacionaban más con las defensorías universitarias de España propiamente tal, y cómo funcionaban allá. Yo creo que fue importante también mirar ese ejemplo, porque es mucho mejor que el nuestro, realmente.
Bueno, ahora, antes nombrábamos que para crearse esta defensoría hay que modificar el estatuto institucional, ¿no? O sea, la propuesta nace desde ahí, desde una modificación del estatuto para crear esta defensoría de la comunidad universitaria. Entonces, preguntarles por qué es necesario esta modificación del estatuto y también cuáles son los pasos que quedan para ir concretando esta defensoría. ¿Rebeca?
Sí, como te comentaba antes, necesitamos una modificación estatutaria porque estamos haciendo una modificación a nivel de la estructura, ¿no es cierto?, de la propia universidad. Estamos creando un nuevo órgano con una relevancia y con una autonomía, que era uno de los temas que justamente quería comentar, no quise interrumpir, que fue muy importante también en el debate y que es clave, ¿no es cierto?, en el rol de una defensoría dentro de la Universidad de Chile, en cualquier defensoría, en verdad. Dicho sea de paso, parte de las discusiones en el actual proceso constituyente tiene directa relación con la figura del defensor del pueblo, que es una cuestión que existe también en otros países y que es parte de la norma, ¿no es cierto? Y que, bueno, es un desafío también a propósito de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Los pasos próximos son el informe, ¿no es cierto?, de nuestra comisión aprobado por el plenario el 22 de abril, se devuelve, ¿no es cierto?, a rectoría, desde donde tiene que generarse el decreto y la gestión, ¿no es cierto?, para empezar a hacer el trámite a nivel, digamos, estatutario, ¿no es cierto?, para poder enviárselo al presidente y que sea el presidente el que pueda ratificar el proceso y modificación, ¿no es cierto?, finalmente del estatuto de la universidad. En paralelo, nosotros hemos trabajado con la dirección jurídica, ¿no es cierto?, dependiente de rectoría, donde lo que hemos visto son cuáles son los próximos pasos para nosotros como Comisión de Desarrollo Institucional y Senado, y eso es lo que corresponde, es acotar cuáles van a ser las normas de funcionamiento de la Defensoría, donde además hay que fortalecer, y voy al tiro a eso, los aspectos asociados a su autonomía, ¿no es cierto?, y la forma en que se va a implementar con algunos artículos transitorios que fueron también bien tensionantes, ¿no es cierto?, a propósito de lo que también nuestra comisión propuso. Y finalmente, digamos, una vez que eso esté aprobado, es ver de qué manera nosotros en paralelo vamos a ir pudiendo generar este diseño, ¿no es cierto?, del órgano propiamente tal, para su implementación a la brevedad. Y para complementar, quería yo contarte, Bárbara, que efectivamente nosotros necesitamos reconocer, ¿no es cierto?, que si bien van a haber diferentes funciones y cargos que va a tener la Defensoría, tal como te comentábamos, tiene que gozar de autonomía, ¿ya? Tiene que gozar de autonomía y debe ser independiente finalmente del Ejecutivo, ¿no?, de la gestión y del Ejecutivo para poder tomar decisiones de la forma más imparcial posible. Nosotros por eso dentro de las modificaciones, lo que fue aprobado por el Senado recibió indicaciones de la rectoría, la comisión tomó esas indicaciones y las trabajó y las modificó. Las modificó, digamos, especialmente en aquellos apartados que buscaban cautelar, ¿no es cierto?, por primero, como te decía antes, estas dos unidades de manera independiente, también el hecho de dotarla, de que en el fondo tenía que quedar en su estatuto finalmente de la propia universidad, que la Defensoría iba a estar dotada de los elementos que necesitaba para el cumplimiento de esa autonomía en función de la tarea que debe cumplir, y para lo cual no habían antecedentes previos, no era prohibitorio, digamos, desde un punto de vista legislativo, pero sí, de algún modo era un proceso más innovador el hecho de consignar en el presupuesto, ¿no es cierto?, que pudiera asegurarse lo necesario para el cumplimiento adecuado de su tarea. No dimos detalles, no damos porcentajes ni cuánto es lo que va a tener que destinarse, pero sí que pueda tener contemplado dentro de ese apartado, ¿no es cierto?, el hecho de que va a tener que necesitar presupuesto para funcionar. Y finalmente también incluimos un transitorio que dice relación con el tiempo de implementación de la Defensoría, que no estaba tampoco y que creemos necesario para que podamos de algún modo asegurar que se va a decretar en un tiempo prudente, ¿no? Llevamos demasiados años esperando y es una cuestión, es lo último que digo, que finalmente entender que la Defensoría permite, ¿no es cierto?, ayudar al cumplimiento de las metas universitarias. Eso es súper importante entenderlo, ¿no? Porque en el fondo ayuda a que ciertos procesos obstaculizadores, ¿no es cierto?, por las propias relaciones humanas de las personas que dentro de la universidad estamos, requieren procesos de apoyo, ¿no es cierto?, y de algún modo complementan, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no?, de gobernanza también universitaria, ¿ya?, de algún modo.
Sí, sobre ese tema que acaba de tocar Rebeca, esta defensoría, claro, está pensada como una necesidad para mejorar la convivencia dentro de la universidad, de toda la comunidad universitaria, ¿sí? Entonces, preguntarles cómo este mejoramiento, la convivencia, este aporte de la defensoría también puede significar un mejoramiento de la calidad de la educación. No sé, Francisca.
Sí, yo creo que, y de hecho aquí me voy a hacer valer de un paper que nos envió en su momento la profesora doctora Ana María Amor, que es de mi facultad, que bueno, ella es doctora en Derecho Europeo y se ha especializado en las defensorías en general, y era un paper súper interesante que se había hecho, digamos, en la comunidad europea, a través de diversos organismos internacionales de la educación. No recuerdo bien los nombres ahora, creo que sería muy útil decirlos, pero eran nombres muy largos y algunos en inglés. Pero en el fondo lo que establecía este paper era precisamente cómo vincular o cómo entender una defensoría desde una gobernanza universitaria y cómo instalarla como tal. Y dentro de los puntos que se mencionaban ahí, a mí me llamaba mucho la atención porque cómo planteaba lo transversal de la defensoría era impresionante. O sea, ellos unían la defensoría a absolutamente todos los ejes, al eje de gobernanza, al eje de educación, al eje de la democracia, y entonces como que era, a veces uno pensaba, bueno, ¿cómo puede ser esto así realmente? ¿Cómo puede ser este órgano tan importante? Bueno, y ahí se mencionaba entonces de que efectivamente que haya un órgano determinado que esté preocupado de resguardar derechos, digamos, y principios que están establecidos por el propio ordenamiento de lo que la universidad establece, es decir, de lo que la universidad se piensa a sí misma, es una suerte de resguardo precisamente a la democracia, y eso necesariamente va a ser un resguardo para, digamos, las relaciones sociales propiamente tal, y las sensaciones y la seguridad que pueda tener no solo el estudiantado, sino que la comunidad universitaria en su totalidad. Y de ahí la importancia también de involucrar a toda la comunidad dentro de esta esfera de protección, ¿no? Y no solamente a algunos, dejando a otros que no tienen contrato o qué sé yo, fuera, porque al final es comprender que las relaciones se realizan entre todos, ¿no? Todos los que están dentro de la universidad en las actividades propiamente tales de ella. Entonces, bueno, ahí se mencionaba de que era importante hacer ver para la comunidad que la defensoría era esto, ¿no? Y era, en el fondo, no solo un organismo de protección en sí, sino que un organismo para observar, analizar y estudiar. De hecho, en ese paper se mencionaba de que lo ideal sería que las universidades también tuviesen un espectro completo de investigación relacionada a la defensoría, y que a raíz de la actividad de la defensoría de esa universidad se pudiese observar cómo funcionaban, qué tan eficaces eran, y saliera como todo un espectro científico académico de investigación de defensorías, porque esto es una materia súper interesante en el derecho y como en las ciencias sociales, ¿no? Las defensorías, cómo funcionan y qué sé yo. Entonces ahí se decía, bueno, la universidad tiene que propiciar a la investigación de las dinámicas de una defensoría, cómo se regulan, y entonces ahí también lo relacionaba con el ámbito académico derechamente. Y respecto a la educación propiamente tal, y esta es una opinión personal, yo creo que necesariamente va a propiciar un ámbito, digamos, donde la educación pueda llegar de una manera al menos resguardada, idealmente sana, y eso lo vemos en ejemplos. Ya terminando esta palabra, han habido situaciones muy complejas entre académicos y estudiantes, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que en realidad no se sabe cómo solucionar, que quedan ahí, que nadie sabe si realmente hay que abrir algún proceso especial o algo por el estilo. Bueno, la idea de esto es que pasarnos por toda esa burocracia, pasar por toda esa incertidumbre, ir directamente a la defensoría y decir como, bueno, esta situación no sé en qué queda, ¿cómo lo soluciono? Bueno, unidad de mediación, si usted quiere, porque esa va a ser voluntaria, no va a ser impositiva. Si no quiere la mediación porque cree que es demasiado grave, bueno, pasemos a la instancia de la defensoría directamente, veamos cómo podemos solucionar este problema. Y eso necesariamente va a repercutir en el ánimo estudiantil. Y ahora sí que finalizando, quiero mencionar de que hace poco tiempo se nos fueron a presentar números por la dirección de pregrado, la vicerrectoría también de asuntos académicos, nos fue a presentar cuántas personas o cuántos mechones habían desertado en los últimos años. Y ahí es importante mencionar de que había un número, no tan grande, pero había un número que no se sabía por qué habían desertado, ¿ya? Y como que solo se habían ido. Y uno decía, bueno, ¿por qué? Hay muchas cosas que uno no sabe, pero conversando con la comunidad estudiantil, hay muchos alumnos que se van porque tienen estos problemas en el primer año que son tan complejos, que no saben cómo abordar, que nadie soluciona, que quedan como en el aire, y dicen, bueno, esto me superó, esto arruina demasiado mi ámbito de educación, yo no puedo seguir así, y se van. No, la idea es evitar eso, y yo creo que con esto sería. ¿Rebeca?
Yo solo gracias, quería complementar, sí. Bárbara, si puedo... Como esta idea que hablábamos del puente, como dice uno de los autores, nosotros hemos tenido que estudiar, yo particularmente, que no soy abogada, ¿no es cierto? Ha sido ahí tremendo apoyo también la Fran, que está ya abogada saliente, pero efectivamente uno ha tenido que estudiar, aprender, y en esta metáfora de puente que usan algunos autores, ¿no es cierto? Un autor en particular, también, o de vinculador de la defensoría, creo que es muy importante entender que esa forma en que se van a abordar las consultas o las denuncias, que pueden ser individuales o colectivas, también lleva detrás el cómo encarar, finalmente, como dice esa autora, Arangui, si no me equivoco es su nombre, la defensa de los derechos también colectivos de las personas. Y ahí, cuando hablamos de educación superior, nosotros podríamos también pensar cuáles van a ser finalmente los desafíos que va a tener una defensoría universitaria en la Universidad de Chile. ¿De qué manera nosotros vamos a poder abrir la discusión sobre el modelo de educación superior que tenemos que, de algún modo, ¿no es cierto?, defender, sobre todo de cara al proceso constituyente, ¿no? Yo creo que ahí hay un vínculo bien importante de este gran órgano vinculador, puente o cigüeñal, no sé. Y por último, decir que una cuestión no menor de lo que dice Francisca es que nosotros tenemos que avanzar a poder generar una educación inclusiva, con tolerancia, sin discriminación, que involucre temas, ¿no es cierto?, de género, de diversidad funcional o discapacidad, ¿no es cierto?, donde todos puedan ser visibles y reconocidos en sus derechos, y para eso tienen que existir, por supuesto, que las herramientas que provea la propia universidad para lograr que todas y todos se puedan sentir incluidos, sobre todo a nivel, ¿no es cierto?, del estudiantado. Bueno, esos son temas que también estamos trabajando en la Comisión de Desarrollo Institucional a propósito del reglamento de admisión, ¿no es cierto?, de estudiantil, con los temas de admisibilidad y otras cosas más que te podremos contar en otro programa.
en otro capítulo. Sí, muchas gracias. Bueno, queda harto trabajo todavía para esta defensoría, pero es un gran paso el que se dio el jueves pasado con la aprobación de este nuevo texto, así que la defensoría, podemos decir, ya va por un camino derecho, y pronto tendremos, ojalá, novedades, así que yo les agradezco mucho a las senadoras universitarias que estuvieron hoy día conversando sobre este tema, Rebeca Silva, presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional, y Francisca Valencia, secretaria de la Comisión de Desarrollo Institucional. Muchas gracias y
muchas gracias a ti, Bárbara, por la invitación. Saludos. Chao, Francisco.
Gracias. Chao. Y nosotros los invitamos a una pausa.
Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para contarles que entre el miércoles 28 y el viernes 30 de abril, esta semana, se va a celebrar el Mes de la Danza de Barrio Arte con múltiples actividades artísticas virtuales y completamente gratuitas para personas de todas las edades. Barrio Arte es la alianza cultural emplazada en Barrio Lastarria y Bellas Artes, impulsada por el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, el Museo de Artes Visuales, MAVI, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, de la Universidad de Chile. En ella también participan los espacios culturales del sector, galerías, librerías, cines y teatros. Entonces, vamos a conversar sobre esta iniciativa y sobre esta parrilla programática con Carolina Echeverría, que es la coordinadora general de Barrio Arte y a quien le damos la bienvenida. Muy bienvenida, muy buenas tardes, Carolina.
Hola, Bárbara, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, preguntarte en qué consiste esta celebración, este Mes de la Danza en Barrio Arte.
Bueno, tú hiciste una muy buena introducción. Vamos a estar durante 3 días, 28, 29, 30, desarrollando más de 14 actividades distintas de manera digital. Están participando 5 espacios de Barrio Arte. Además, Centro GAM está asociado con el Centro de Creación Artística NAVE, así que también es parte de este hito cultural. Y tenemos distintos formatos de actividades, clases virtuales, streaming de obras de danza, conversatorios en torno a danza, archivo, visualidad, etc.
Uh-huh. Y estas actividades, estos eventos y estas muestras también de danza van a estar simultáneamente en todos estos espacios que hemos nombrado del circuito del Barrio Arte, si nos puedes contar.
Claro, ahí los invito a revisar barrioarte.cl y nuestras redes sociales @explorabarrioarte, donde pueden ver todo el programa por sus distintas fechas y horarios. Nada se topa, entonces no son actividades en simultáneo, sino que algunas están pensadas durante la mañana, otras en la tarde, en distintas horas para que la gente pueda programarse y ver lo que más le interesa.
¿Y qué? Por ejemplo, danos algunos ejemplos de actividades.
Ya.
¿Cómo empieza?
Vamos revisando por espacio. El GAM y Centro NAVE, ellos tienen principalmente clases y streamings de danza. Entonces vamos a tener durante la mañana y la tarde, de estos 3 días, clases de danza urbana, de ballet familiar, de salsa y de danza contemporánea. En las clases de danza urbana está el profesor Nicolás Cancino, Ana Manríquez en ballet familiar y colectivo La Vitrina en las clases de danza contemporánea. Y para los que les interese ver obras de compañías, se van a estar presentando 3 obras. La obra Punch, que es una obra que lleva bien al extremo el cuerpo en cuanto a investigación de técnicas de danza contemporánea y otras técnicas de danza latinoamericanas. La obra de la directora Carolina Bravo, Oasis, que es un poco una reflexión en torno al ser humano, el cuerpo en situaciones de conflicto y guerra. Y tenemos también el Ballet Nacional Chileno con su obra 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que así se llama, porque nos presenta piezas con esa asociatividad coreográfica, o sea, un solo, un dueto, un trío. Y van a estar disponibles en YouTube de GAM.cl. O sea, de Centro GAM, así que ahí pueden revisarlo. Mm-hmm. Si continuamos, la programación de los otros museos...
Espérame, me interesó eso del ballet familiar. El ballet familiar. ¿Incluye a niños pequeños?
Exacto, sí. La idea es que... Bueno, y las otras clases también la pueden tomar niños, gente joven, adultos. Adultos mayores, así que están todos invitados. Es con inscripción. Uh-huh. La inscripción es en GAM.cl. Llenan sus datos y ya pueden conectarse. Les va a llegar el link para participar de estas clases.
Sí. Sigamos.
Bueno, y como te contaba, los otros espacios, como son espacios más desde las artes visuales, se aproximan a la danza en todo lo que es su extensión. La danza no es solo movimiento y performance, es mucho más. Reflexiones, archivo, es acto político. Entonces se van a desarrollar varios conversatorios donde podemos profundizar en estos temas. Partiendo por el Museo de Artes Visuales, ellos van a proyectar la performance Márgenes Remotos, que fue parte de la exposición Los Dominios Perdidos, una exposición que se hizo el año 2019 en este mismo museo, donde se trabajaba con distintos artistas de los años 80 y 90, un poco como para reflexionar en cómo nos estábamos construyendo como identidad social en los últimos años de dictadura y post-dictadura. Uh-huh. Y Ciro Beltrán realizó una performance junto de la mano de la coreógrafa Ana Barros, y esta performance tiene un registro hecho por el artista Rodrigo Cosiña, el cual van a estrenar para este hito del mes de la danza, el miércoles 28 de abril a las 19 horas, y luego de este va a haber un conversatorio con estos mismos artistas. Bueno, continuando, tenemos el Museo Nacional de Bellas Artes. Ellos van a estar realizando el conversatorio Danzas, Colaboración y Escrituras. Es un conversatorio co-creado con el libro de la danza chilena. Nos gustó porque nosotros como circuito cultural funcionamos en base a la colaboración de distintos espacios culturales, y este libro es un libro colaborativo pluriautoral en el cual se invitó a distintas personas que se sintieran llamadas a compartir materialidades en torno a la danza, bitácoras, archivos, fotos, textos, lo que quisieran, para poder escribir una nueva forma de verse a sí mismo, más que desde el lado académico se estuviera como hablando en torno a las mismas personas que participan del mundo de la danza, fueran parte de poder compartir sus distintas visiones. Por eso se dice que la danza se escribe a sí misma. Y en este conversatorio va a estar moderado por Poli Rodríguez, que es parte del equipo gestor de este libro, y va a estar conversando con el coreógrafo José Vidal, y con varias artistas y activistas que son parte de las escrituras de este libro. Dentro de ellas está Daniela Álvarez, que es bailarina, coreógrafa y docente, Macarena Campbell, que es artista escénica y académica de la Facultad de Danza de la Universidad de Chile, Mitch Chávez, que es artista escénica y activista feminista, y como ya les conté, también José Vidal. Entonces vamos a estar conversando en torno a estas tres temáticas: las danzas, las escrituras y la colaboración, porque el libro es muy amplio, tiene distintas temáticas, y es muy interesante ver cómo la misma danza se traduce a formatos de escritura y maneras de dejar registro y archivo, y también cómo la colaboración es una manera de poder gestar proyectos y darles vida.
Uh-huh. Sí, a propósito de eso, de la colaboración que mencionas varias veces, ¿Cómo llegan a colaborarse estos centros artísticos, estos museos que son parte de este circuito? Bueno, físicamente es evidente que podría haber, claro, que podría haber esa colaboración, pero ¿cómo llegan a trabajar juntos y también cómo a converger en este proyecto que los une de este mes de la danza? Porque además de los museos están, bueno, los centros culturales, los teatros, quizás espacios que son más pequeños, las galerías. Entonces, si nos puedes contar también un poco sobre
cómo nació. Claro, Barrio Arte empezó a gestarse a finales del 2017. Surgió de conversaciones de los directores, de los cuatro directores de esos momentos de GAM, AVE, Museo Nacional de Bellas Artes y más, en torno a darse cuenta de la potencialidad que teníamos de trabajar en conjunto por estar tan cerca unos de otros, y a la vez veían posibilidades de potenciarnos para trabajar temas que era el espacio público, el patrimonio, podrían haber permeos de audiencias y público, había un montón de sinergias que podían hacer, y claro, si bien estas instituciones son muy grandes, la gente en general cuando visita el barrio no solo va a estos lugares, sino va a comer a un restaurante, a tomarse un café, entra a una librería, pasa a ver una película. Entonces la experiencia de visitar el centro cultural, un centro cultural puntual, va mucho más allá de solo visitar ese espacio, sino que tiene que ver con habitar ese territorio. Y desde ahí nos empezamos a pensar en conjunto y elaborar, ver, ok, qué cosas podemos hacer en conjunto, qué cosas siguen siendo más individuales de cada institución. Y así surgió esta alianza, Barrio Arte. Comenzamos haciendo eventos en el espacio público, hubo un evento con The Light Lab y un mapping que se hizo en el Museo de Artes Visuales. Luego hicimos el Festival Urbano Barrio Arte, en el cual se pintaron 6 murales en el barrio. Murales con temáticas de pueblos originarios, temáticas de género. Se sacó una imagen, una escultura que era del Museo Nacional de Bellas Artes, de su colección. Se le dio una nueva mirada y se pintó en el exterior. Entonces era una manera, ok, ¿cómo los museos son más abiertos, más allá que solo su espacio físico, sino que también dialogan con el espacio y pueden transformarse en un museo a cielo abierto, como una serie de murales en el recorrido? Y después de eso empezamos a trabajar en conjunto muchos hitos, que decidimos obviamente, ok, ¿dónde podemos unirnos? Y comenzamos a celebrar varios hitos conjuntos, como el mes de la danza, que es uno de ellos, pero también hacemos el Día del Patrimonio, los museos de medianoche, el mes de la fotografía, la Semana de las Artes Visuales, y en cada uno de estos, como la naturaleza de cada espacio es distinto, cada uno puede colaborar o sumarse según sus propias características. Por ejemplo, en el mes de la fotografía hay algunos que son más fuertes en eso, en el mes de la danza los que son de artes escénicas son más fuertes en eso. Entonces cada uno encuentra una oportunidad de poder colaborar.
Sí, bueno, interesante que se junten en distintas áreas o temáticas, expresiones artísticas, ¿no? Y en este caso de este mes de la danza, la danza como expresión artística también ha tomado mucha relevancia durante este tiempo de confinamiento y de crisis multifactorial, podríamos decirle, sanitaria, social, económica. Ya sea como una forma de distraerse, de acompañarse, de reflexionar, de sentir, soñar, etcétera, ¿no? Como nos han acompañado las artes y las distintas expresiones artísticas en general. No sé cómo lo ven ustedes y cuál también esperan que sea el aporte de las acciones que van a desplegar estos días, tanto para quienes son los protagonistas de estas acciones como para el público.
Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Bueno, el estallido social y luego la pandemia golpeó súper fuerte al mundo de las artes, a las instituciones, a los artistas. Por lo mismo, es súper importante desde la institucionalidad también brindar apoyo y que se sigan creando instancias para que estas disciplinas puedan seguir vivas, puedan seguir creando, siga habiendo trabajo. Entonces, desde ahí para nosotros era indispensable que esto continuara. Y pensándolo también desde el nivel de públicos, como tú lo dijiste, practicar una disciplina artística, danza, es salud, poder estar en la casa, moverte, compartir con tu familia, es una herramienta social. Entonces, para nosotros es indispensable hacer este tipo de actividades.
¿Y cómo han enfrentado también ustedes esta crisis económica de la cultura, ¿no? del sector cultural, de los centros culturales? ¿Cómo lo han enfrentado en específico desde este circuito cultural Barrio Arte o desde algún espacio en específico? No sé si nos puedes comentar.
Obvio, mira, nosotros ahora estamos funcionando con el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales, un fondo que nos ganamos el año 2019 y que nos permite articularnos como circuito cultural, pensándolo en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido también podemos postular a otros fondos o acceder a auspicios, entonces tenemos un tipo de financiamiento mixto. Ahora, en cuanto a la institucionalidad de cada uno de los espacios que forman la red, eso ya es distinto porque tienen distintos tipos de personalidad jurídica, unos son fundaciones, otros son corporaciones, entonces ahí cada espacio tiene sus propias formas, otros son espacios de venta, como las librerías o las disquerías. Lo que sí nosotros hacemos mucho permeo de información y apoyo para poder postular a distintos fondos y acciones. O sea, hay un traspaso súper importante de información, de cartas de apoyo, de incorporación de proyectos en otros proyectos para poder levantar fondos. El año pasado estuvimos trabajando también en capacitaciones a nivel económico y financiero también para poder apoyar y apalancar a los espacios más chicos que estaban, que dependen de la venta, eran los más afectados directamente por no poder abrir, y algunos no estaban en formato digital con sus canales ya listos para vender inmediatamente. Entonces hubo un trabajo bien fuerte de poder apoyarnos y tratar de que nadie muriera en este intento.
Sí, y bueno, desearles que no mueran, que nadie muera en este intento, y que, bueno, vamos a invitar, te voy a dar la palabra para invitar a los auditores, a quienes nos están escuchando, para que se conecten este miércoles, jueves y viernes a todas las actividades que ustedes están ofreciendo, que aprovechen, porque es completamente gratuito y de excelencia, ¿no?
Exactamente. De hecho, me faltó comentarte dos actividades que me gustaría decírtelas rapidito. El Museo de Arte Contemporáneo va a realizar el conversatorio Visualidad y Performance, Prácticas Performativas de Carmen Bechard y Silvia Palacio. Para esto vamos a estar conversando con los investigadores en arte Jennifer McCall y Simón Pérez, y van a estar hablando en torno al archivo de estas dos artistas. Ellos han escrito libros sobre ellas y nos van a estar presentando sus investigaciones y también dialogando en torno a la performance. Y la otra actividad es de Centro Arte Alameda, los cuales ellos, bueno, sufrieron el siniestro del incendio, pero han podido seguir funcionando a través de su canal streaming centroartealameda.tv. Así que les recomiendo visitarlos también, inscribirse y poder acceder a toda esa calidad de cine arte que ellos nos brindan. Ellos van a estar con Teledanza Chica Princesa, un proyecto que se va a lanzar el Día de la Danza, el 29 de abril, pero tiene tres capítulos. En este día se va a presentar el primer capítulo, es de la compañía Danza Set, y en Chica Princesa se tratan temas del amor más allá del género y de la inclusión. Así que quedan todos muy invitados a ver todas esas actividades. Las pueden revisar en barrioarte.cl y en nuestras redes @explorabarrioarte. Y son muy variadas, son de muy buena calidad y hay para todos los gustos, para los que quieran bailar, para los que les interese más el archivo, para los que quieran ver danza. Así que aprovechen, es todo gratuito y desde la casa, formato virtual.
Sí, ahí hay que hacerse el espacio, el tiempo, programarse e invitar también a los demás miembros de la casa a compartir también este, puede ser un buen momento de compartir con quienes viven, con quienes compartimos los espacios cotidianos para ver estas obras artísticas que, bueno, el arte, como hemos hablado, también nos ha acompañado tanto, tanto en este tiempo difícil, como no sé qué podríamos decir. Así que, bueno, Carolina Echeverría, coordinadora general de Barrio Arte, te damos las gracias por haber estado hoy día con nosotros en Educación en el Aire. Vamos a repetir a nuestros auditores que se pueden conectar a barrioarte.cl. ¿Estoy bien? Barrioarte.cl. Sí, ya, y ahí pueden.
Y en las redes @explorabarrioarte.
Y ahí pueden revisar bien la programación y empezar a organizarse para poder participar en este mes de la danza que nos trae Barrio Arte esta semana, miércoles, jueves y viernes. Así que felicitaciones por ese trabajo y muchas gracias, Carolina Echeverría.
Gracias a ti.
Y nosotros también despedimos nuestro programa. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuenzaría en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile.
Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio que Piensa.